Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. ¡Comenzamos!
Hoy, nosotras las personas desde Canarias para el Mundo viajamos, como de costumbre, imaginariamente a un territorio amigo, Chiapas. Pero no es tanto el viajar allí como el hablar de allí. Estamos en el País Valencia con Lola Cubels, que es una de las personas de la Asamblea de Solidaridad con México del País Valencia. Hola, Lola.
Hola, buenas tardes, buenos días.
Lo que cada cual le toque. Oye, Lola, ¿esta asociación cómo surge, la vuestra, la de Solidaridad con México? ¿Por qué?
Bueno, en Valencia siempre han habido en diferentes momentos históricos colectivos de solidaridad con Chiapas. La Asamblea de Solidaridad con México existe pues desde el 2015, y de algún modo nos juntamos personas que ya pertenecíamos a otro colectivo que hubo previamente, que era el colectivo zapatista El Caracol, y somos personas que por una u otro motivo, bien porque hemos vivido en Chiapas, hay un compañero mexicano, ¿no? De algún modo estamos desde hace mucho tiempo vinculadas con Chiapas y en particular con el movimiento zapatista, y de ahí también un poco ampliamos a lo que llamamos los pueblos originarios en resistencia, que están dentro del Congreso Nacional Indígena, que de algún modo están dentro de una resistencia más amplia en otros lugares de México. Y desde este colectivo lo que intentamos es hacer un puente entre las luchas del País Valenciano y las luchas de los pueblos originarios, sensibilizar, informar, pero sobre todo de un tiempo a esta parte más en la lógica que han demandado los propios pueblos y el zapatismo, que es construir redes de resistencia y de rebeldía entre las luchas de aquí y las luchas de allá.
Claro, enero 1994... el día no esperado, el Tratado de Libre Comercio se suponía que empezaba a rular, ¿no? Okay. Y se levantan allá unas gentes que llevan un tiempito sabiéndolo hacer, ¿no? Calladitas, poquito a poco. Para ellas, por lo que más de una vez hemos escuchado y nos han contado, fue un poco un cambio de cabeza, porque había que conjugar una mirada histórica de transformación social con una manera de encarar la vida. En tu caso y en vuestro caso, además de la solidaridad humana, humanista, ¿habéis estado por allá? En tu caso, parece que sí, la cabeza.
Sí, yo llegué a Chiapas por primera vez en el 2001. con una beca de investigación, pero bueno, porque mi voluntad era conocer el movimiento zapatista, entender qué pasaba allí, porque llevaba desde los años, sí, desde el 95 que conocí el levantamiento armado, leyendo comunicados. Entonces a mí los comunicados zapatistas siempre me zarandearon mucho las neuronas y el corazón, y me regalaron un lenguaje ético-político que aquí no encontraba, ¿no? Por mi contexto familiar, ¿no? Hay otras personas que sí que de repente su familia es activista, ¿no? Y tienen relación con otros procesos de lucha, pero en mi caso, en los años 90, a mí me atrapó y me dio todo un significado también para la lucha aquí. Siempre digo que no era solo decir, ay, pobres indígenas que los están masacrando, sino, hostia, ¿no? Esto que nos llega desde allá tiene un significado también para acá, ¿no? Los lemas de mandar obedeciendo, de un mundo donde quepan todos los mundos, creo que a una generación como la mía nos influyó mucho, vital y políticamente.
Claro, una estaba pensando, los 80 era aquello de me voy para allá, y la gente se fue a Nicaragua, se fue a El Salvador, se fue a Guatemala, otras iban por África, bueno, cada cual donde consideraba, ¿no? Era un poco poner la energía fuera, porque era un planteamiento un poquito foquista, pero esto no se trata de eso, ¿no?
Claro, yo creo que Chiapas, a muchas de las gentes que hemos estado allí, porque luego yo me quedé viviendo aproximadamente 5 años y ya nunca me he desvinculado, siempre digo que soy adicta a México, yo creo que nos regaló también, siempre digo, lo que son una brújula civilizatoria, ¿no? Son una brújula no solamente en la construcción de alternativas, sino también en, bueno, cómo construimos redes, permitiendo también la diversidad dentro de las redes, las diferencias, porque creo que eso es este mantra de un mundo donde quepan muchos mundos, que lo decimos muy fácil y alegremente, está cargado de retos, ¿no? De algo que no hemos conseguido articular la humanidad, que es el reconocer la otredad también dentro de la diversidad organizativa, ¿no? La izquierda se ha caracterizado por generar muchas etiquetas y por muchas veces no superar el reto de encontrarnos dentro de un paraguas común, de una lucha común, pero como dicen los zapatistas, que a mí me encanta, y las zapatistas, cada quien en su modo, en su tiempo y en su lugar. Y eso habla casi nada, ¿no? Porque, y no es fácil, no es fácil, no es fácil aquí, no es fácil allá, pero te plantean retos que yo sí que considero que son aprendizajes en diferentes latitudes, ¿no? No significa tanto copiar el modelo de alternativa rural, campesina, indígena que ellos implementan, pero sí marcan, ¿no? Marcan como digo yo, una brújula, marcan unas guías, unos caminos, unas veredas que inspiran, que yo creo que a mucha gente nos han inspirado también aquí en cómo caminar la construcción de alternativas, de construir otro tipo de relaciones también en el activismo, ¿no? Y en la lucha.
Claro, porque la máxima fundamental, más reconocida, luego cada cual que se la interprete, es no tomar el poder, sino es generar vida.
Claro, creo que la gran diferencia que marca el zapatismo respecto a las guerrillas centroamericanas, a partir sobre todo de que de que se pone el alto al fuego y empieza esto que ellos han dicho, ¿no? Un diálogo con la sociedad civil nacional e internacional, el plantear que el objetivo no es la toma del poder entendida clásicamente como la toma del gobierno, de la presidencia del Estado, sino construir desde el poder de abajo, ¿no? Construyendo poder de abajo, ese otro mundo que sueñas, que soñamos, pero haciéndolo realidad en tu espacio de vida cotidiana, porque el zapatismo lo que representa no solo es una alternativa a la vida que podemos decir aquí eurocéntrica, sino que también son una alternativa del modo de vida comunitario indígena en referencia a la vida de los municipios indígenas, que también están atravesados por el caciquismo, que también están atravesados por partidos políticos, por el capitalismo, ¿no? O sea, son también una alternativa dentro del propio estado de Chiapas. dentro de sus pares, ¿no? Dentro de sus de comunidades indígenas, ¿no?
Es claro que el zapatismo también ha construido unas imágenes, ¿no? Ese andar a caballo con, bueno, con la cara tapada, pero por otro lado se sabe quién es, pero tiene mucho simbolismo, ¿no?
Claro, los zapatistas, el símbolo del pasamontañas o del paliacate, ¿no? Del pañuelo que se ponen, ellos lo explicaron, ¿no? Que para que era una manera de mostrar ese poder colectivo, ¿no? Esa no individualización, aunque es verdad que en el primer tiempo del zapatismo sí que había una figura como Marcos, que de algún modo también fue controvertido ese protagonismo, pero que es cierto que puso, que hacía de puente también, ¿no? Que era un marco que te permitía entrar a ese mundo zapatista, porque hacía también una traducción de la filosofía indígena al castellano, porque mayoritariamente es un movimiento indígena. Si nos hubieran hablado en su lengua, incluso pienso yo si les hubiéramos hecho caso, porque lo primero es que no conocemos las lenguas originarias, ¿no? Entonces Marcos hace ese puente, surge este lema también de todos somos Marcos, ¿no? Cuando se criminaliza a la persona que está detrás del personaje, y sobre todo ellos, como dicen, para vivir morimos y para que nos vieran nos tapamos el rostro, porque de algún modo el pasamontañas es una manera también de denunciar la negación que en México existe y que en otros países de habla yala sobre los pueblos originarios, que finalmente son quienes habitan originariamente esos territorios, ¿no? Que es una manera de denunciar lo que se llama también el colonialismo interno, que es este concepto que creó Pablo González Casanova, que acaba de fallecer hace poco, que lo que intentaba era explicar que más allá de la independencia de estos estados-nación de las antiguas colonias, se seguía reproduciendo un colonialismo interno, un colonialismo dentro de los propios estados, de modo que seguía habiendo una clase social blanca que vivía como vivía porque había una clase social, pero vinculada también a los pueblos originarios, que permiten una explotación de los mismos y que permiten también esa desigualdad racial y esa desigualdad clasista que existe en países como México.
Claro, porque estamos hablando de un país, o sea, por situar, ¿no? Chiapas, ¿qué extensión comparativa? Península Ibérica, ¿qué dirías? ¿El símil de...?
Sí, yo creo que Chiapas era como la península ibérica. O sea, claro, estamos hablando de México, es un país enorme. No sé dar dos cifras porque soy bastante mala con las cifras, pero porque os hagáis una idea, de la Ciudad de México a Chiapas, que es frontera con Guatemala, hay aproximadamente ahora 12 horas en autobús. Cuando yo llegué en el 2001 eran 18 horas. Y es solo, no llegas ni a la mitad del país, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Estamos hablando de un territorio muy grande, muy diverso. Hay aproximadamente reconocidas 64 lenguas originales. A ello tendríamos que añadir las variedades dialectales de cada una de sus lenguas. Y como ha sucedido en gran parte de Habla Yala, estados-nación que se han construido a imagen y semejanza del Estado en Europa y que por tanto surgen con ese mito que es un pueblo, una nación, un Estado. Eso hace aguas aquí y hace aguas allí. Y de algún modo el ejército zapatista, con el levantamiento armado, aunque en ese momento no fuera con la construcción que hay posteriormente, con el diálogo con la sociedad civil y con otros pueblos originarios de México, lo que se abre con los primeros acuerdos de paz, con los primeros diálogos de paz, es realmente transformar el Estado mexicano. La apuesta era transformemos este Estado homogéneo en un Estado plural, ¿no? Que esta construcción de esto que llamamos México no tenga solamente un color, por eso ellos hablaban también de nunca más un México sin nosotros. Los pueblos originarios no somos parte de las instituciones, de la educación, ¿no? Ellos reivindicaban porque la educación ha sido también un instrumento de aculturación, porque ha sido una educación que no contemplaba las lenguas originarias, que no contemplaba la historia de resistencia de los pueblos originarios. Entonces, eso llevémoslo a todas las áreas del Estado, a nivel de políticas, a nivel de instituciones. Y, y, y lo que ocurre es que se han topado durante mucho tiempo con un cierre por parte del Estado, ¿no? Así como en otros países, con todas las críticas, con todos los retos, ¿no? Se han abierto procesos constituyentes. Esos diálogos de paz en el año 96, que de algún modo eran un proceso constituyente desde abajo, aunque el gobierno firmó los acuerdos, nunca se implementaron, ¿no? Y de algún modo eso lleva también, no solamente al EZLN, sino a los pueblos indígenas en resistencia a partir del 2001, a decir, construyamos la autonomía sin permiso, ¿no? La autonomía de facto, es decir, no esperemos a que el Estado reconozca, sino sigamos haciendo y construyendo esa alternativa de forma paralela al Estado.
Claro, y se lo tomaron muy en serio, ¿no? Porque empezaron a construir, pues bueno, espacios de conocimiento y intercambio, de producción, de relación, ¿no? Hay animales que son de todas, pues es un gran valor, más que la moneda, ¿no? Nos explicaba un amiguete hace poco, ¿no? Hay espacios de cultura y todo esto en un proceso también, sobre todo en este siglo, donde el Estado se le han hartado las narices, digamos, y han dicho, se terminó.
Bueno, el Estado desde el propio levantamiento armado implementa, aunque a pesar de que estaba implementando los llamados diálogos de paz, implementó una estrategia contrainsurgente, una política contrainsurgente, creando grupos paramilitares. Tanto los, digamos que los hechos más graves en los años 90 se dan en la zona norte del Estado y en la parte de los Altos. Mucha gente habrá escuchado hablar de la masacre de Acteal en el año 97. Bueno, ahí el propio ejército entrenó y armó a personas de las comunidades indígenas, es decir, vecinos, pero vinculados a partidos políticos. Por eso entender la realidad de cualquier lugar es compleja, pero de Chiapas, y cuando hablamos del zapatismo, es importante entender que los zapatistas no habitan todo Chiapas, que no todas las comunidades son homogéneas, sino que existen, además de los zapatistas, otras organizaciones que también trabajan por la autonomía, pero también existen organizaciones indígenas antizapatistas y que precisamente han sido cooptadas bien previa o posteriormente por el Estado. En algunos casos se les ha formado militarmente y se les ha armado y han sido como los grupos de choque, conjuntamente con otras estrategias de contrainsurgencia, como puede ser los medios de comunicación, como puede ser la propagación de bulos, ¿no? Como puede ser la facilitación por parte del Estado del regalo de materiales para construcción de vivienda, ¿no? De dádivas, de algún modo, porque hay que recordar que para ser zapatista hay dos requisitos básicos: uno es no consumir alcohol y el otro es no recibir apoyos del gobierno, porque es una manera precisamente de romper con esa cooptación que desde el Estado se ha llevado a cabo siempre hacia los pueblos originarios.
Claro, y entonces vamos a un grupo en concreto que surge allá por el año 98, 12 comunidades se organizan en una cosita que se llama Orcao. Un grupo que en principio en los 90 convive con el zapatismo, pero llega el 2000 y de repente, bueno, pues se bloquea, entre comillas, y se coloca enfrente, ¿no? Deja cualquier tipo de lucha en un momento donde aparece además un tal Pablo Salazar como gobernador de Chiapas, que impulsa, bueno, esta confrontación, ¿no? La lista es muy larga, he leído parte de acciones, supongo que todas no están ahí, ni mucho menos, estarán las más bestias, que este grupo, Orcao, digamos, paramilitar, parainstitucional, parapolicial, no lo sé, ¿cómo lo ubicamos? Porque está generando mucho dolor.
Bueno, la Orcao, y sucede en otras regiones, la Orcao es una organización indígena de caficultores de Ocosingo. Ocosingo es un municipio que está ya casi como en la entrada hacia la selva, lo que se llaman las Cañadas de la Selva. Entonces está relativamente cerca de la ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas, como a 2 horas. Y claro, ya es un territorio donde hay presencia, zapatista. La Horcao, que como dices, y ha sucedido con otras organizaciones que en su origen eran organizaciones también indígenas, en algún momento que lucharon junto con lo que fueron las semillas también del EZLN, ¿no? Hay muchas organizaciones que de algún modo surgen de los diferentes procesos que permiten entender el surgimiento del EZLN y que empieza a comportarse con tácticas paramilitares y que ha ido incrementando en los últimos años su hostigamiento y sus ataques, sobre todo hacia el municipio Moisés Gandhi, que precisamente el municipio Moisés Gandhi, digamos que en la carretera, digamos que está cerca de una carretera, ¿no?, donde además visiblemente los compañeros y compañeras zapatistas tenían una tienda como de mayoreo, una tienda que ha sido atacada en numerosas ocasiones. Ya en el año 2021 secuestraron a dos compañeros zapatistas, justo cuando la gira por la vida, cuando los zapatistas estaban de visita aquí en Europa, dentro de lo que se llamó la gira por la vida. Y han seguido los ataques, ¿no? Ha ido habiendo un incremento de ataques, de hostigamiento, que esto se une a un clima de violencia muy grave que se está viviendo en Chiapas en los últimos años y que tiene que ver también a todas estas estrategias de contrainsurgencia que no han cesado desde el año 94, han ido cambiando su rostro, han ido cambiando a veces de regiones. Se ha unido también que el crimen organizado es muy visible ya en Chiapas, la disputa entre cárteles, la violencia incluso en una ciudad colonial como San Cristóbal de las Casas, donde todo el mundo que ha ido a Chiapas, a territorio zapatista, pasas por San Cristóbal porque es la ciudad colonial, una ciudad también turística. Bueno, hoy en día en San Cristóbal hay balaceras todas las noches. Ha crecido mucho la inseguridad.
Eso es, las balaceras.
Las balaceras, me ha salido así en mexicano, pues que hay tiroteos. Entonces, continuamente, una compañera me decía, es como hablar de la violencia que se vivía en Colombia en los años 90, ¿no? Hoy en día. Y no es que sea más grave porque sea en la ciudad colonial que en los territorios indígenas, sino que habla del nivel del incremento de violencia, ¿no? Uh-huh. Cuando ya llega hasta una zona tradicionalmente turística, habitada por muchas personas extranjeras, pero también autóctonas. Uh-huh. Entonces, hoy en día la Horcao se mueve entre lo que podríamos llamar un grupo paramilitar, pero vinculado también, ¿no?, a todas estas organizaciones de crimen organizado, muchas vinculadas con gobiernos municipales. En este caso con el gobierno municipal de Ocosingo, y por eso la situación también es tan compleja, porque los actores sí que han cambiado. Los actores que atacan hoy en día no son simplemente tienen ese formato de grupo paramilitar controlado por el Estado, lo cual permite también apuntar en un mapeo a quién le pides que cese la violencia, porque sabes claramente quién está ordenando. Ahora el problema es que el mapeo de actores se ha complejizado, porque quién ordena, quién tiene el mando, quién tiene el control de esa violencia indiscriminada, pues está vinculado con el Estado en diferentes niveles, pero también habla de algo más amplio, que incluso tendríamos que analizar, que desborda las fronteras seguramente de Chiapas, de México.
Hace unas semanas entrevistábamos a dos personas, ¿no?, de México, que nos daban un dato, ¿no?, curioso, entre comillas lo de curioso, alarmante, y es que en un momento concreto se detiene a un famoso líder del narcotráfico y directamente le plantea al Estado que está dispuesto a pagar la deuda externa del país siempre y cuando le dejen en libertad, ¿no? Claro, estamos hablando de unos volúmenes impresionantes, ¿no? O sea, de una estructura donde digamos que el crimen organizado, por llamarlo de alguna manera, es otra pata más del Estado, o que se convive o que es de él.
Claro, la complejidad de esto que llamamos crimen organizado, porque claro, cuando hablo de cárteles normalmente lo vinculamos enseguida con droga, con tráfico de drogas, pero es verdad que el crimen organizado hoy en México trafica con todo aquello que dé dinero. Pueden ser órganos, pueden ser personas, puede ser madera, pueden ser aguacates en Michoacán, ¿no? Hoy en día la diversificación, y son verdaderas empresas transnacionales. Y eso quedó muy evidente cuando la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, cuando el informe de los expertos lo que cuenta es que lamentablemente los jóvenes lo que hicieron fue ocupar un autobús que es de los que lleva droga desde Guerrero hasta Chicago. Entonces eso nos debería hacer también reflexionar sobre la magnitud de la guerra que se vive en México, porque en México se vive una guerra que no tiene nombre, porque no es una guerra declarada, porque no es una guerra del formato Ucrania-Rusia, ¿no? Porque es otro tipo de guerra, pero ya lo dijo Michelle Bachelet en el 2019, cuando fue como alta comisionada de Naciones Unidas, que dijo: México tiene un número de desaparecidos y de asesinados propios de un país con una guerra declarada.
Oye, un paréntesis, qué mujer, qué cara dura, ¿no? Porque ella, después de haber machacado, ¿no?, a todos los mapuches, ¿no?, y dejar al margen todo. Pero bueno, era un paréntesis.
Pero desde el lugar que le tocaba en ese momento, bueno, estuvo bien la visibilización que hizo, ¿no?, de que desde alguien de Naciones Unidas digan lo que es una realidad, ¿no? Que Ayotzinapa había desvelado al mundo que México vive una guerra, ¿no? Y un poco el llamado que queremos hacer, sobre todo, es miremos, ¿no? O sea, miremos a esas diversas guerras. Y sobre todo creo que el llamado que hacen los compañeros y compañeras zapatistas, que ya en el 2021 sacaron un comunicado avisando del peligro de que se pudiera producir una guerra civil en Chiapas, y ya dijeron que no iban a realizar ningún comunicado más y que la próxima vez no habrían palabras sino hechos. Entonces, el 23 de mayo, la Orcao, bueno, de hecho no han desistido en ataques con armas de fuego contra Moisés Gandhi, y hirieron a un compañero zapatista, a Jorge, que de hecho, bueno, sé que fue operado, que creo que había despertado, pero bueno, está en una situación bastante grave. Y tememos que el hecho de que no se implemente ninguna medida por parte del Estado que pueda asegurar la vida y que pueda permitir que cese la violencia contra las comunidades zapatistas pueda detonar en una situación más grave. Porque, claro, ellos llevan mucho tiempo avisando, denunciando ataques, pero como todo en este mundo, todo tiene un límite, ¿no? Uh-huh. Y creo que debemos de volver a releer ese comunicado, leerlo también a la luz de lo que está sucediendo. Como podéis comprobar en la página de Enlace Zapatista, que es donde se publican los comunicados, no existe ninguna denuncia, pero consideramos que no porque no sea grave, sino por todo lo contrario, ¿no? Porque creo que estamos llegando a un momento muy insostenible, y creo que es momento también de que las organizaciones que nos hermanamos con la Declaración por la Vida en el año 2021, que he de recordar que es el primer comunicado de un 1 de enero que no fue firmado solo por el EZLN, sino por un montón de colectivos, de organizaciones de todo el mundo, nos comprometimos a luchar conjuntamente y nos comprometimos a compartir dolores y resistencias. Y ellos vinieron acá, y por eso nosotras queremos hacer un llamado. Va a haber una convocatoria el próximo 8 de junio a nivel nacional, bueno, a nivel mexicano, pero internacional, para hacer una acción, cada quien en la medida de sus posibilidades, en sus ciudades, en los pueblos, donde consideren, para pedir un alto a la violencia contra las comunidades zapatistas y, bueno, uno para que nos oigan los compañeros y compañeras, pero también un llamado al Estado mexicano de que somos conscientes de lo que está pasando y que esperamos que pueda cesar la violencia contra los compañeros y las compañeras zapatistas.
Bueno, nosotras hacemos la parte que toca, poner un poco de altavoz, la voz la pones tú, y agradecerte mucho esta casi media hora. Lola Cubells, la Asamblea de Solidaridad con México ha quedado clarísimo del País Valenciano qué es lo que hacéis. Entre otras cosas muy importantes, explicar, ¿no? Y generar conciencia, solidaridad, afectos, apoyos. Gracias.
Pues gracias a ti, a vosotros, vosotras, pues por darnos precisamente este altavoz y darnos este ratito para explicar esta realidad y para dar voz también a los compañeros y compañeras zapatistas. Gracias.
A ti, a Jul.
Son hoy nuestras exigencias. grupos, territorios y colectivos de Baladre. Estamos en Coya, muy cerquita de Vigo, y para ello nos va a acompañar Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal, Lois?
Pues estamos con muchas ganas de escucharos, contentas de recibirte y bueno, a ver qué nos cuentas. ¿Vosotras cómo estáis por ahí?
Bien, seguimos en el barrio con el punto de información eso activo, pero con mucha menos actividad. Y nada, enredadas ahí en alguna historia estos días. Y la semana, sí, la primera semana de junio andará Alicia por aquí presentando el libro de cárcel y feminismos. Uh-huh. Y lo siguiente, así ya gordo, será preparar la escuelita que este año viene para aquí, para Coya.
Nos vamos para Coya, y esa es una de las causas por las que te hemos llamado, para que nos cuentes, bueno, pues un poquito qué se está tramando. Pero antes de eso, para dar un poco de contexto a quien diga esto de Coya, que es, ¿cómo nos definirías Coya como pueblo y como espacio?
Nada, Coya es un barrio de Vigo, que es una ciudad de aquí del sur de Galicia, muy cerca de Portugal. Y bueno, Coya es un barrio como tantos que hay por ahí a lo largo del estado, que nace ahí en los años 60 como barrio dormitorio para acoger mano de obra que venía a trabajar a la industria aquí de la ciudad. Y más allá de eso, es un barrio donde a día de hoy sigue habiendo mucho sentido de pertenencia, mucha, bueno, mucha comunidad. Es verdad que gran parte de la población está así muy envejecida. Y también, bueno, ganas de resistir, que es algo que está en el ADN del barrio, y de crear alternativas desde abajo. Uh-huh. Y bueno, eso es Coya, además de un barrio que ha tenido y sigue teniendo muchos golpes por parte del poder, en forma de eso, de desempleo, de precariedad, de pobreza, de cárcel, de droga, de dificultad de futuro. Pero bueno, pese a eso, siempre ha habido mucha intuición y mucho trabajo para dar respuesta a eso, siempre intentando hacerlo desde abajo y en colectivo, y nada, ahí seguimos.
Y por eso, pues, no es casual que este barrio pues vaya a coger el próximo mes de julio, ¿verdad? Pues la escuelita. ¿Qué número de escuelita llevamos, Diego?
Pues va a ser la sexta edición de la Escuela de Acción Social Crítica y Transformadora, que empezó, si no me equivoco, en Zaragoza, ¿no? Ajá, dos primeras ediciones. Y esta, pues, será la número 6, que viene el 7, 8 y 9 de julio aquí al barrio.
Que es, antes, como igual que te he preguntado qué es Coya, ¿no? ¿Qué es esto de esta escuelita a la que le ponemos estos apellidos de crítica social, transformadora? ¿En qué se traduce?
Pues eso, pues hace ya 6 años, la gente del entorno de Baladre, de Zambra, decidimos eso, dar para adelante a este formato, a la escuelita, aprovechando eso, el inicio de verano como fecha que nos ha acompañado en las ediciones anteriores. Y la idea o en los orígenes o en la vocación de esta escuela era, bueno, juntar a gente que nos llevamos moviendo bastante tiempo de manera organizada en este mundo de la acción social. Y generar un espacio, bueno, sobre todo de reflexión y de compartir de modo colectivo, pues eso, diferentes realidades que padecemos o que en el día a día de nuestros barrios o de nuestra tarea nos va apareciendo. Y eso, la idea es en buscar un momento, eso, plantear casi siempre diferentes bloques donde algunas personas o colectivos nos introducen su trabajo, su mirada, y luego, pues, entre todas las personas que participamos en la escuela, crear un discurso bueno, común, o al menos compartirlo, para ver desde ahí si somos capaces de generar dinámicas que en el día a día vayan dando respuestas, ¿no?, a la mala vida que se nos ofrece desde arriba. Y bueno, así como algo común también está siempre que eso, en las escuelitas pues nos solemos mover gente que de un modo u otro estamos ligados al mundo de lo social. Hay algunas que tenemos títulos o, ¿no?, relacionados con ese mundillo, que nos habilitan para trabajar en esos mundos, gentes también que lo padecen, o gentes también que, bueno, en su día a día están en contacto con la realidad de lo social, y que piensan y que hablan de otras formas de plantear esos mundos que ahora están muy marcados por, como todo, por el capitalismo y por la fuerza del poder, ¿no? Que ve aquí también una forma de hacer negocio o de controlarlos.
Y tanto, porque precisamente muchas veces son en esos puestos, ¿no?, de trabajadoras, de educadoras sociales, en las que precisamente ves lo mal que está el sistema, muchas veces con un poco marco de acción, ¿no? Y bueno, esta es una de las causas, ¿no?, por la que sale esta escuelita, porque hay varias personas que se sienten ahí, pues o mal, o bueno, con una crítica muy grande y con necesidad de juntarse con otras, ¿no?, y coger herramientas.
Sí, eso, como decía, en Baladre hay mucha experiencia, mucho contacto con esos mundos, y pensábamos que también el formato de la escuelita era también una oportunidad, como siempre entendemos la gente de Baladre, de entrar en contacto, en comunicación, en relación con gente que, bueno, que puede ser cercana a nosotras, pero que no está en nuestro día a día, ¿no?, haciendo cosas exactamente igual a nosotras, y buscar eso, un espacio de reflexión más allá de los formatos más de jornadas, encuentros, que son más típicos en el mundo universitario o propuestos para algunas entidades. Aquí buscamos, bueno, un discurso que intentar ser horizontal y donde se mezcle, pues eso, la parte más vivencial y también la parte más de reflexión, y siempre intentándolo hacer de un modo, bueno, efectivo y que sea, ¿no?, disfrutón esta forma de hacerlo. Y este año nos venimos aquí a Coya con un lema, que es el lema de la escuelita, que se llama Comunidad es Seguridad, y creo que no lo dije antes, pero eso será el fin de semana del 7, 8 y 9 de julio, que nos vendremos aquí a los locales de la parroquia del Cristo de la Victoria aquí en Coya para juntarnos y a lo largo de estos 3 días seguir avanzando, ¿no?, estas dinámicas.
Creo que no está del todo cerrado este cartel, pero ¿qué temáticas apetece trabajar este año? ¿Cuáles están pensando?
Eso, estamos ya casi muy cerca de cerrar el programa, pero bueno, hay como cuatro ejes o cuatro bloques de contenido que abordaremos. Los títulos aún no los tenemos, pero bueno, adelanto así como primicia. Uno sería esa parte de reflexionar sobre el control, sobre la... Sí, el control que sobre nuestras vidas ejerce el poder, los estados, a través de los cuerpos de seguridad, de los ejércitos, pensar cómo nos afecta y también cómo esa forma de controlar a veces, no sé, como que nos traspasa el poder o la forma de actuar de esas, ¿no?, de los cuerpos de seguridad, de la policía, de los ejércitos. Otro bloque será como, bueno, hablar del mundo de las fronteras, de las migraciones, cómo generar alternativas a, ¿no?, una sociedad donde los papeles cada vez condicionan y los controles, las fronteras tanto internas como externas, condicionan cada vez la vida de más vecinas que viven con nosotras. Otro bloque sería pensar sobre alternativas que puedan disputar también en lo laboral, aunque no solo lo laboral, en, el lugar que ocupan cada vez más, más grandes empresas y grandes entidades en forma de asociaciones, fundaciones, y ahí contaremos con dos cooperativas que aquí en Galicia están haciendo un curro muy chulo en el mundo de lo comunitario y de los feminismos. Y otro bloque sería hablar de cómo afecta, bueno, de la chavalada, de los niños y las niñas institucionalizados, que tienen que pasar por eso que llaman sistema de protección de menores, echar una mirada para ese mundo y para esas criaturas y ver cómo ese sistema afecta tanto a la chavalada como a las personas que trabajan ahí. Y además de esos cuatro bloques, pues también iniciaremos presentando el libro de la escuelita del año pasado y seguramente habrá alguna actividad más de tipo cultural o más festiva y bueno, iremos contando, pero bueno, por ahí ya la cosa va bastante avanzada, sí.
Por ahí vamos, casi nada, la verdad que suena fenomenal. Y bueno, lo que dices también, no sé si queriendo o sin querer, acaba siendo esa parte festiva, ¿no? Un poco parte de estas escuelitas, entonces, bueno, seguro que hay algo de relación, ¿no? Con el barrio en estos días.
Sí, teníamos pensado para el domingo hacer un roteiro, bueno, un paseo por aquí, por el barrio, conociendo y acompañados por personas que en ese paseo, en ese caminar, puedan hablar de la historia del barrio y de lugares importantes también a la hora de pensar en hacer comunidad en este barrio, ¿no? Bueno, el Parque de la Bouza o la plaza o algunos no algunas torres donde por desgracia se concentró más la droga en los 80 y 90. Entonces bueno, el domingo haremos algo ahí más no que esté mezclado no solo que esté mezclado con salir, con hablar, con pasear y eso, la parte más cultural que siempre acompaña a estas escuelas de la noche, del sábado, así, pues algo buscaremos, a ver si música, teatro, alguna cosilla podemos traer también a la escuela.
Y bueno, ya ahora que estamos ahí con las ganas, ¿cómo podemos apuntarnos a esta escuelita? ¿Cómo podemos estar atentas?
A través de la página de Baladre, que es coordinacionbaladre.org, habrá por ahí de manera destacada algún banner o algún elemento ahí que llame a anotarse. Y más en concreto, además de la página de Baladre, que es coordinacionbaladre.org, en la página renta básica de las iguales, .coordinacionbaladre.org, también habrá por ahí eso, la misma información, habrá un formulario para inscribirse donde eso, daremos ya toda la información del programa y también información relacionada con la parte logística, de eso, tema de comidas, alojamiento y cómo llegar a Coya. Entonces nada, ya ahora mismo ya hay información en esas dos páginas y si no también la página de la ODS Coya, que poniendo por ahí en cualquier buscador aparece, habrá información, pero eso, por no liar más, a través de la página de Baladre, coordinacionbaladre.org, tendréis información con el programa, el cartel y toda la parte de inscripción, que en breve estará ya lista, ¿vale?
Pues poco más nos queda, ¿no? Más que animaros a las personas que os estáis escuchando o a aquellas personas que creáis que les puede gustar a participar y a veniros a conocer Coya y a conocer gente, ¿no?
Sí, eso, la idea es, como decía al principio, enredar con gente, bueno, de Baladre y gente cercana de otros ambientes, tanto profesional como académico, como gente que le toca padecer ¿no? la práctica de profesionales o de este sistema. Y nada, llamamos a todo el mundo a acercarse por aquí, por el barrio, porque es una oportunidad muy chula y las escuelitas, la verdad, en todas estas ediciones han sido momentos así como muy fructíferos y que nos han dado así como muchas ¿no? Muchas fuerzas para empezar o para continuar los cursos con nuevas propuestas y con nuevas luchas, ¿no? Así que nada, animamos a todo el mundo a que 7, 8, 9 de julio y os vengáis por aquí por Colla para participar en la escuelita.
Pues muchísimas gracias, Diego, por habernos contado y bueno, por todo este rato. Y además de que nos vemos por allí dentro de poco, pues nada, eso, de nuevo gracias y dale un recuerdo a pues, todas las personas que estáis por ahí moviendo esto.
Pues nada, nos vemos por aquí, a ti y a Noé, y espero que haya mucha más gente. Y nada, pues aquí seguimos.
Nos vemos en las calles.
Nada, un abrazo, chao, chao.
Chao.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas.
Hola a todas, ¿cómo vais? Bienvenidas a la sección de feminismos. Hoy, como tantas veces hemos hecho ya, os traigo una pequeña biografía de una de tantas mujeres trabajadoras que, bueno, que en su momento militó en el movimiento anarquista, en la CNT, y que luchó contra el franquismo. Ella es Dolors Prats i Marganet, que nació y murió en Ripoll entre el 1905 y el 2005, fue una mujer centenaria. Fue militante anarquista y además tejedora, trabajadora. A los 14 años se puso a trabajar en el textil e ingresó en Hilaturas Gratallops, donde trabajó hasta el 36, que es el momento en el que pasa a ejercer de secretaria sindical de la sección de tejedoras de la CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo. Pero antes de este hecho, en el 19, ya había participado en las huelgas en demanda de 8 horas de trabajo, que tuvieron lugar en toda la comarca del Ripollés y que hicieron que muchas esquiroles custodiadas, por la Guardia Civil ocuparan pues, el lugar de las huelguistas. La huelga duró nada menos que 9 semanas. Ella participó y confeccionó carteles porque era una de las pocas que sabían leer y escribir y que engancharon en todas las poblaciones. Bueno, pues volvemos al 36. En el 36 formó parte de las colectivizaciones de la industria textil de su comarca y sobre todo en Calboter, que es la tejedora donde estaba ella, donde por primera vez en muchos años hubo igualdad de salarios entre hombres y mujeres y donde se trabaja con unos horarios más regulados, ¿no? También ese mismo año acoge un niño refugiado de Madrid que después se tuvo que llevar en su diáspora hacia Francia, ¿no? Cuando huyen porque se pierde la guerra, ¿no? Son internados en el campo de concentración de Magna Laval en Limoges y en febrero del 40 las autoridades colaboracionistas francesas los devuelven al Estado español sin su consentimiento, evidentemente, porque eran las colaboracionistas, como muchos otros centenares de refugiados. Claro, cuando llega a Barcelona y se ve el peligro de ser denunciada, ¿no?, por su pasado anarcosindicalista y porque ella además había guardado armas en casa durante la guerra. Por tanto, permanecen 2 meses en la clandestinidad, pero decide finalmente pasar la frontera otra vez. Bueno, para poder trabajar, claro, como no dispone de papeles, no tiene una situación administrativa regular, perdonad por los fuegos artificiales, pero es que no sé qué pasa. Pero bueno, es que ya sabéis que en nuestro país nos encantan estas cosas. Bueno, ya se me ha acabado. Bueno, pues no tiene papeles, está en una situación irregular. Entonces trabajará, bueno, pues como cantera, cosiendo, haciendo mil y una faenas, ¿no? En 1940 decide marchar ya hacia Toulouse y donde, bueno, durante todos esos años formará parte del núcleo anarcosindicalista de Toulouse en el exilio e incluso interviene en episodios de la resistencia armada antifranquista hasta ya los años 50. En el 76, cuando ya ha muerto el dictador, vuelve a Ripoll y ya se queda ahí hasta su muerte en el 2005, a pesar de que sigue pues muy vinculada a Francia, a sus luchas sociales y participa en otros movimientos, como por ejemplo el del 99 de Sans Papers. Y hasta aquí la vida de de Dolors Prats y Marganet.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!